Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Arrancamos la semana en la que parece que ahora ya sí va a llegar el invierno de verdad. Después de un mes de diciembre, la verdad que muy cálido. De hecho, el mes pasado fue el que tuvo las temperaturas más altas desde hace mucho tiempo, desde 1961 concretamente. Pero la cosa cambia y mañana nos dicen que va a llegar el frío de verdad. Ayer ya se notó la bajada de temperaturas por una borrasca que se llama Gerard, que tiene su guasa, ¿eh? Porque se llama como Piqué, que es dos días, pues está capeando como puede su particular temporal con su ex Shakira. Pues sí, Gerard está aquí. Hoy, de hecho, más de media España está en alerta amarilla por viento, lluvias, por fenómenos costeros. Solo se libra Andalucía, Extremadura y parte de Castilla-La Mancha. Además, en el Pirineo están también en alerta por fuertes nevadas. Pues esta borrasca se va a juntar con la que llega mañana, que se llama Fien, y que trae lluvias para toda España, un desplome de las temperaturas y el primer temporal de nieve intenso. Atento a lo que nos anuncia Rubén del Campo, portavoz de la EMET.
Va a dar lugar a un temporal invernal importante en nuestro país, con la llegada de vientos del norte muy fríos, que harán que la cota de nieve se desplome el miércoles hasta tan solo unos 200 metros en el tercio norte de la península. Probablemente nevará en ciudades como Vitoria o Pamplona, y no podemos descartar que algunos copos de nieve puedan caer incluso al nivel del mar en el Cantábrico.
Así que nos espera una semana blanca, algo que van a agradecer especialmente las estaciones de esquí. Muchas no han podido abrir hasta ahora y lo van a agradecer también todos esos pueblos que viven en nuestro país de la nieve. Pues el frío lo estamos notando ya hoy, y también el viento, que aumenta además esa sensación térmica. Y ese viento, que es tan molesto y peligroso, ¿eh?, cuando andamos por la calle o cuando vamos en el coche, nos viene muy bien, sin embargo, para nuestra factura de la luz. Hoy más de la mitad de toda la energía que se está generando en España es eólica. Es decir, procede de los molinos de viento. Es decir, en España hoy prácticamente no se está usando energía de ciclo combinado, que es la que emplea gas y la que encarece la electricidad. Pues hoy la tenemos barata. Vamos a pagar el megavatio hora a 11,71 euros, nada que ver con las cifras astronómicas que hemos llegado a alcanzar en los últimos meses. Pues a ver si dura este precio, porque ahora sí, llega el invierno, como decimos de verdad, y vamos a tener las calefacciones por toda España a pleno rendimiento. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta, como siempre, ya a continuación Ángel Correas.
Pues hasta ahora, Pilar, Ucrania sigue intentando determinar el número de civiles muertos tras la explosión de un misil ruso en un bloque de viviendas en Dnipro durante el fin de semana. Son 30 los fallecidos oficialmente, pero tal y como reconocía Zelensky, se desconoce el destino de otros 30 ucranianos en esa zona alcanzada por un misil ruso X-22, un tipo de misil que normalmente se utiliza contra buques. En medio de todo esto, y a pesar de las sanciones, hoy sabemos que Rusia aumentó un 7% sus exportaciones de crudo en 2022, y también crecieron un 28% los ingresos de los rusos por petróleo y gas. Además, la imagen de la mañana, Pilar, más que una foto, es un collage, porque esta vez no hemos podido ver juntos a los reyes eméritos y a los actuales reyes don Felipe y doña Leticia, a pesar de que todos ellos han estado hoy juntos en Atenas, en el funeral de Constantino, el hermano de la reina emérita doña Sofía. Y allí han estado también las infantas Elena y Cristina, además de sus seis hijos. Vamos, que la princesa de Asturias y la infanta Leonor han sido las únicas ausentes. La última vez en que los reyes, los eméritos y las infantas coincidieron en un acto público fue con motivo del funeral de la infanta Pilar, hermana de don Juan Carlos, en enero de 2020. Ya ha llovido. Y además, un nombre propio. Hoy se ha ido otra de las grandes de la época dorada de Hollywood, la actriz italiana Gina Lollobrigida, a los 95 años.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, pues el Real Madrid no ha dejado muy buenas sensaciones en la Supercopa.
La derrota contra el Barça por 3-1 ha acentuado el mal momento del Real Madrid, que al margen de resultados no vive la mejor situación de la temporada, Miguel Ángel Díaz.
Al Real Madrid se le escapó el primer título oficial de la temporada y atraviesa un momento de dificultad. En los últimos 10 partidos el balance es preocupante. 4 victorias, 2 empates y también 4 derrotas. El técnico italiano Carlo Ancelotti huyó de la palabra humillación, reconoció que su equipo ayer estuvo poco intenso, poco acertado y poco contundente, y hacía este balance de la situación actual.
El momento del equipo no es bueno en este momento, tenemos que aguantar, que este equipo tiene la calidad para volver. Como dices, estamos muy dolidos porque el Real Madrid suele ganar las finales, hemos perdido una final, pero se queda un montón de temporada con muchos títulos que tenemos que jugar y que lo vamos a jugar hasta el final. No hay en mi cabeza hablar de humillación, esto es demasiado. En el deporte a veces ganas y a veces te ganan.
El Real Madrid tiene esta semana el jueves Copa en Villarreal, el domingo Liga en San Mamés. Hoy tercer partido además de España en el Mundial de Balonmano. España-Irán a las 8:30. España ya ha ganado a Montenegro y a Chile. Y en el Abierto de Tenis de Australia hoy han ganado Rafael Nadal y Cristina Buxa y han perdido Pedro Martínez, Bernabé Zapata y Jaume Munar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tres son fundamentalmente las medidas de ayuda a embarazadas que están incluidas en el nuevo protocolo que desde hoy entra en vigor en Castilla y León, un plan que lleva días rodeado de muchísimo ruido y de intereses políticos, pues en pleno año electoral, y que ha llevado hace escasos 20 minutos a que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, haya comparecido de nuevo para explicar las medidas y responder así al requerimiento del gobierno central que amenazaba con acciones legales. Así que antes de entrar en la disputa política por este asunto, nos preguntamos, en medio de todo este ruido, ¿qué es lo que cambia y lo que no en este nuevo plan de atención a madres embarazadas en Castilla y León? ¿Cómo quedan las medidas? Jefa de informativos en Castilla y León de COPE, Laura Ríos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Para empezar, Laura, se anuncia desde hoy más atención psicológica a las madres embarazadas. ¿Cómo, cuándo y en qué casos?
Bueno, es una de las novedades que se van a introducir en este protocolo actualizado, la atención psicológica. Hasta este momento no existía esa opción, salvo que el médico de familia considerase que debe ser derivada esa mujer a la especialidad de salud mental. Es en atención primaria, recordamos, donde se determinan los primeros pasos a seguir, puesto que es la entrada al sistema. Sea cual sea la intención última de la madre gestante, matrona, control de embarazo y, en su caso, atención psicológica, podrán acceder en este caso y a partir de este protocolo todas las mujeres embarazadas que así lo soliciten.
Laura, en segundo lugar, se habla también de la posibilidad de escuchar el latido entre las semanas 6 y 9 de gestación. ¿Cuál es la novedad aquí? ¿No podían escuchar ese latido hasta ahora?
Sí, porque el latido fetal puede escucharse a partir de la semana 6, casi rozando la semana 7 en función de la maduración del feto. Fuentes consultadas por COPE indican que esta prueba médica ya está contemplada en el control de un embarazo programado, incluso en aquellos casos en los que se decide optar por la interrupción. Este tipo de ecografías se realizan, por cierto, con tecnología 2D.
Y luego está el uso de otra tecnología, que es la 4D para las ecografías.
Sí, una prueba que hoy se ciñe exclusivamente a criterio médico y ante la sospecha de malformación en el feto. Más allá de este escenario, algunas madres optan por obtener una imagen en 4D de su hijo fuera del sistema público. Se realiza a partir de la semana 20 y en este caso clínicamente no tendría repercusión. Los hospitales de Castilla y León disponen o van a disponer de esta tecnología, pero como decimos, solo se aplica en la actualidad ante sospecha de malformación. Con el nuevo protocolo, toda mujer gestante puede solicitarlo. Es el caso de Virginia. Está en la semana 30 de embarazo, tiene dos hijos y tiene claro que, aprovechando este nuevo protocolo, va a recurrir a ella, la sanidad pública.
Y bueno, yo como mujer embarazada de casi 30 semanas, pues sí que me gustaría que se me ofreciese la opción de ver una ecografía en 4D. Creo que debería estar al alcance de toda mujer. Creo que es algo fantástico poder conocer todo lo que puedas antes del nacimiento de tu hijo.
Hay que decir, Pilar, que siempre va a prevalecer el criterio médico en esa realización de esta prueba, que podrá solicitarse en el último trimestre del embarazo. Ni el profesional sanitario, recordamos, está obligado a ofrecerla, ni la mujer a que se le realice si no es su voluntad.
Esta mañana, Laura, hemos podido constatar que los sanitarios todavía no tenían este nuevo protocolo. ¿Eso ha cambiado? ¿Lo tienen ya?
Bueno, pues de momento el protocolo de refuerzo no ha llegado al Sistema Público de Salud de Castilla y León. De momento disponen de un protocolo anterior del año 2013 de apoyo a la maternidad de Castilla y León. Lo que sí sabemos es que tras la aprobación en el Consejo de Gobierno el pasado jueves y presentado por Vox, no requiere de la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad. Solo llegará a manos de los profesionales sanitarios que podrán ofrecer esos nuevos recursos a las mujeres gestantes. Una cartera, como decimos, más amplia, que no obliga ni a médicos ni a mujeres embarazadas y que solo busca proteger la maternidad sin menoscabar la ley del Estado.
Laura Ríos, COPE Castilla y León. Gracias, compañera.
A ti, Pilar.
Pues estas son las medidas, esto es lo que se va a poner en marcha, pero se mantiene el ruido político y además en dos frentes. Miramos primero al propio gobierno de esta comunidad autónoma de Castilla y León, porque esta misma mañana su vicepresidente, Juan García Gallardo, te recuerdo, de Vox, ha insistido en que son medidas de obligado cumplimiento para los sanitarios.
Lo que va a ser imperativo a partir de ahora es que los médicos ofrezcan la posibilidad de tener la información. Nadie le va a tirar a una madre embarazada la información a la cara, sino que a partir de ahora lo que se va a hacer es decirles que esa información está ahí disponible para ellas y que la sanidad pública de Castilla y León tiene las condiciones para poder ofrecérsela.
Hablaba de imperativo, como escuchábamos García Gallardo, pero hace solo unos minutos el presidente Fernández Mañueco del Partido Popular pues señalaba justo todo lo contrario.
Ni la legislación ha cambiado, ni la Sociedad de Ginecología ha solicitado introducir modificación alguna. No se obligará a los médicos a nada, no se obligará a las mujeres embarazadas a nada.
Pues es lo que decía Fernández Mañueco, que este protocolo solo amplía la cartera de servicios a las embarazadas, pero no incluye obligación alguna ni para ellas, ni para las mujeres, ni tampoco para los sanitarios. Y además, por otro lado, pues está el enfrentamiento con Moncloa. Según acaba de decir también el presidente de la Junta de Castilla y León, hasta el momento no han recibido el requerimiento con el que el gobierno central amenazaba con emprender acciones legales contra la Junta. Dice Mañueco, tras aclarar las medidas, que tiene claro que el único propósito del gobierno central es sacar rédito político por el hecho de dar más opciones y más ayuda a las mujeres embarazadas de manera voluntaria. Pues hoy además estamos aclarando también las muchas dudas que surgen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras esa sentencia que dice que los empresarios deben proporcionar a los trabajadores gafas o lentillas graduadas para el trabajo siempre que los reconocimientos médicos demuestren que son necesarios. ¿Esto qué supone? ¿Cuándo tendría que pagarnos las gafas nuestra empresa? Pues mira, lo de mira nunca mejor dicho. Si fuiste diagnosticado, por ejemplo, de miopía antes de empezar a trabajar, ya te digo yo que la empresa no tiene que comprarte unas gafas nuevas. Ahora bien, si como consecuencia de ese trabajo y su exposición a las pantallas tu vista empeora y además puedes demostrar que ha sido por esta causa, ahí sí podrías reclamar unas gafas o las lentillas a tus jefes. ¿Y eso cómo se demuestra? Pues esta es la cuestión. Nos ha explicado Jorge Puente, abogado laboralista, que aquí la prueba va a ser el reconocimiento médico a través de cada empresa.
La empresa lo que tiene es que proporcionar al trabajador este reconocimiento, bien en un momento previo a la contratación o cuando surjan estas anomalías de la vista. Y será ese reconocimiento que determine si la agudeza visual del trabajador o si se han detectado cierta sintomatología o empeoramiento de las condiciones previas que tuviera el trabajador.
Y si la empresa, a pesar de que las pruebas demuestren que hemos empeorado por el uso de las pantallas, si la empresa pues se niega a pagarnos esas gafas o lentillas, ¿qué pasa entonces? ¿Qué hacemos?
Bueno, pues la primera alternativa sería acudir a la inspección de trabajo y si todo esto, como esto lleva su tiempo y el trabajador tiene incluso su patología y sus daños visuales, usted no ha atendido esto, pues tendrá que resarcirme de los gastos que yo he tenido que sufragar y que debería de haber usted, empleador, sufragado en un primer momento.
Bueno, pues vamos a ver cómo se aplica esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que puede afectar a tantísimos trabajadores y vamos a ver próximamente cómo responden las empresas. De momento, los especialistas nos insisten mucho, muchísimo en la necesidad de cuidar nuestra vista, sobre todo si trabajamos, pues eso, como casi todos, frente a un ordenador y otras pantallas permanentemente. ¿Te sabes, por ejemplo, la regla del 20-20-20? pues es la que dice que cada 20 minutos se debe descansar para mirar a unos 20 metros de distancia durante 20 segundos. Bueno, pues conocida esta regla, vamos a cambiar el foco para eso, para que la vista descanse. Pues la vida no siempre es un camino fácil. De hecho, por muchas circunstancias y sufrimientos, puedes llegar a pensar que nada tiene sentido, que eres incapaz de salir y que está todo perdido. Pero en la vida no hay que dejar de creer en las oportunidades. Y muchas veces estas llegan a través de personas que vamos conociendo o que nos acompañan y que nos ayudan a conseguirlo. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vosotros creo que esta tarde vais a entrevistar a un chico que ha vuelto a creer en la vida, Pilar.
Sí, se llama José María Bocanegra. Él huyó de la violencia y la mala vida que llevaba en Colombia. Aterrizó en Madrid, pero sin nada, sin papeles, sin dinero prácticamente. Pasó de trabajo en trabajo, de piso en piso, hasta que se quedó en la calle. Sin familia, sin amigos y sin esperanzas, todo parecía haber acabado para él, hasta que un ángel anónimo, como él dice, le dio un teléfono que le llevó hasta Carmela, una trabajadora social de Cáritas. Y ahora, pues ahora cuida de una persona mayor, es voluntario y se está preparando la selectividad para poder tener acceso a la universidad. Vamos a conocerle esta tarde en el programa.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros. Gracias, compañera.
Gracias a ti.
Y también Fernando de Aro. Bueno, es normal, ya sabes que pasan las navidades, nos hemos comido el roscón o los roscones, ¿quién se resiste a ello? Y nos hemos pasado pues también en esas comidas y cenas de Navidad. ¿Y qué pasa? Pues que hemos cogido unos kilitos de más. Y mucha gente pues ahora se apunta a la moda de una de esas dietas milagro que siento decirte que no es una buena idea. Porque muchas de ellas, por sus carencias nutricionales, acaban provocando cansancio, dolor de cabeza y también nos vuelven más irritables. Y lo más importante, en muchísimos casos acaban provocando justo el efecto rebote en cuanto dejamos de seguirlas. Diego Pinilla.
Las dietas milagro prometen ayudarnos a bajar de peso de forma rápida, pero hay que tener mucho cuidado.
No me parece sensato.
Pues una vez hace muchos años hicimos una dieta del tomate, pero no, esas cosas no funcionan.
Si alguien quiere perder peso de manera controlada, lo que tiene que hacer es ir al médico.
Existen muchas dietas milagro, como tomar solamente piña durante 3 días. Otras eliminan por completo los hidratos o las grasas. Y todas acaban generando problemas de salud. Guillermo Rodríguez es nutricionista.
Por ejemplo, en ese caso de unas dietas cortas en el tiempo, con un alto porcentaje en proteínas, pues vamos deteriorando el hígado, los riñones sobre todo, porque, claro, procesar todo eso al cuerpo le cuesta.
Sin contar con el efecto rebote que aparece nada más terminar estas dietas. Para perder peso y mantenerlo, lo único que funciona es una alimentación equilibrada y adaptada a cada persona, y movernos todo lo que podamos.
Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
6 veces he subido la harina este año. Incluso la misma semana, 2 veces.
El 2023, un año en el que nos vamos a seguir enfrentando a unos precios altos, a un precio del Euribor, del dinero, por lo tanto hipotecas altas, y a 2 elecciones.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Una de ellas, municipales y autonómicas, en el mes de mayo, y otra, pues a final de año, principio del que viene, generales, si no se altera el calendario.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mapfre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hemos empezado la semana en Madrid mirando al cielo, como en tantísimos puntos de España, y es que la borrasca Gerard ya se está dejando notar en nuestra región, no por las lluvias que nos esperan hasta mañana, eso dice la previsión, pero sí por el frío. Han bajado las temperaturas en las últimas horas y lo van a seguir haciendo lo que queda de semana. Y también se nota el viento, que hace que la sensación térmica pues sea todavía más fría. Viento que está soplando con intensidad en la sierra, donde tenemos activada la alerta amarilla por rachas de hasta 80 kilómetros por hora, y viento que ha hecho que a esta hora los principales parques de la capital estén cerrados. Por ejemplo, el Retiro, a donde nos vamos en este momento. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás por allí, por el Retiro? Bueno, a las afueras, porque han cerrado el parque. ¿Se nota el viento? ¿Sigue el frío,
sí,
Belén?
Se nota bastante el viento, pero vamos, que te vuelas. No sé si lo podéis apreciar, porque no sé si se aprecia por el micro, pero la verdad es que hace bastante viento. La gente pues va muy abrigada, va con las cabezas tapadas, con las capuchas puestas, porque la verdad es que está muy desagradable. El cielo está muy gris, incluso me ha caído alguna gotita que otra, aunque aparentemente no va a llover, según el pronóstico del tiempo, no va a llover mucho, pero no sé si podría caer alguna gota porque algo me ha caído. Estamos frente o a punto de tener una ola de frío, pero yo, viendo las estadísticas de otros años, tampoco estamos en unas temperaturas excesivamente bajas. Lo que pasa es que este viento es el que hace que la sensación térmica sea de muchísimo más frío de lo que realmente marcan los termómetros. ¿Va a nevar? Pues tampoco dicen que vaya a nevar, al menos en la capital. Pero frío vamos a tener bastante en los próximos días. Nos lo ha dicho Miguel Ángel Pelacho, que es portavoz de la AEMET.
Y luego, sobre todo, la segunda parte, la segunda borrasca, con temperaturas bastante más bajas, porque es una masa de aire ártico, sobre todo el jueves. En Madrid, ciudad, se notará el frío, especialmente el jueves.
Vamos, la segunda borrasca, porque estamos primero en la primera, en Gerard, luego viene la otra, se han juntado estas dos borrascas. Bueno, aquí no nieva, y esto nos va a evitar un problema a los que vivimos en Madrid, porque ya sabemos que la nieve nos genera muchísimos problemas de movilidad. Pero esto, que para nosotros no es un problema, sí que lo es para todos esos negocios que viven precisamente de la nieve, como ocurre en Navacerrada. Lleva sin nevar toda esta temporada, están teniendo muchísimas pérdidas, y ello, para ellos, la falta de nieve es un problema. Álvaro es del restaurante Dos Castillas.
El fin de semana se ve que la gente tiene curiosidad y ha subido. El domingo se nota un poquito más de gente que subía a ver si ya había nieve y tal. Y bueno, se nota, claro, enseguida se nota. Es que nosotros hemos perdido, con perder las Navidades, hemos perdido el 50% de nuestra temporada.
Y para los que quieran hacer uso del Retiro, hasta las 9 de la noche permanecerá cerrado.
Pues gracias, Belén. Empieza, como decimos, la semana fresca, más que fresca, ¿eh? Empieza fría. También con novedades, por cierto, de movilidad, porque del Retiro nos vamos a ir un poquito más al norte de la capital, porque tras un mes y medio cerrado por obras, esta pasada medianoche ha reabierto el túnel de Pío XII. Pablo Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y esa apertura ya se nota en la parte de arriba de ese túnel, mucho más liberada ya hoy de tráfico, ¿no? Me imagino, claro.
Desde luego, ahora mismo veo poco tráfico, y más si lo comparamos con lo que ha habido durante este último mes y medio. Los coches están circulando aquí con total normalidad, y no hay retenciones ni problemas para acceder a este túnel de Pío XII que conecta la M30 con el Paseo de la Castellana, Sinesio Delgado y Monforte de Lermos, que se ha reabierto precisamente hoy. Una noticia que han celebrado algunos de los vecinos con los que he hablado, como es el caso de Luis.
Un atasco permanente, porque además, como ahora los taxis de la estación los han cambiado de sitio, pues todos los taxis entraban por aquí.
Esta reapertura ha permitido, Pilar, que se pueda circular por este tramo con cierta tranquilidad, o lo que es más importante, ha evitado que se produzcan atascos como han sido lo habitual desde el pasado 1 de diciembre, como nos ha contado también el kiosquero Ángel.
Desde que han abierto el túnel hoy hemos visto que ha disminuido muchísimo, y nada más que hay que verlo, que el tráfico va fluido, va rápido y no hay congestión como había estos días anteriores.
Ángel es un testigo directo porque tiene su kiosco aquí mismo, justo enfrente del acceso a este paso inferior. Pero los que respiran también más tranquilos son los vecinos de las calles del itinerario alternativo, como por ejemplo la calle de la Hiedra y la avenida de Pío XII, que están justo muy cerquita de donde yo me encuentro.
Gracias, Pablo. 2:24, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Jaime Orejón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. A estar pendiente es un siniestro que está complicando la salida de Madrid a su paso por la A3 a la altura de Rivas, y otro alcance que está complicando la M40 en Villaverde en sentido a la A4. Al margen de estos dos alcances, situación fluida y cómoda en el resto de red de carreteras de Madrid.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hemos hablado ya del frío que hace en Madrid. Eso, además de tener que abrigarse más, pues tiene otra consecuencia agravada, además por el viento, la llegada de la alergia a las cupresáceas, la tercera alergia más frecuente tras las gramíneas y el olivo. Este tipo de plantas, como el ciprés o el enebro, son muy frecuentes, además, en los jardines madrileños. Toño López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y con el viento que estamos teniendo estos días, muy especialmente hoy, pues ya se están viendo niveles altos en varios municipios de la región.
Sí. Y de hecho el viento, como dices, agrava la situación de los alérgicos porque la sensibilidad al polen se va agravando en los días sucesivos. ¿Y cuáles son los síntomas que presentan? Pues lagrimeo y estornudos, pero sobre todo bloqueo nasal e incluso tos o pitidos en el pecho en el caso de los asmáticos. Son unos síntomas que en esta época del año también se pueden confundir con un catarro y que nos ayuda a diferenciar el alergólogo Francisco Feo.
La alergia no produce fiebre, si el catarro además produce malestar general, dolor muscular, dolor de garganta, que la alergia no lo produce, y luego la secreción nasal en la alergia es transparente, muy abundante, líquida como agua, mientras que en el catarro la secreción es más densa y de coloración más oscura.
Los antihistamínicos nos pueden ayudar en estos casos, en caso de un proceso alérgico, pero sobre todo los sprays nasales específicos. Pero ojo, no los de alivio inmediato, que tienen un efecto rebote.
Lo recomendable es el tratamiento con sprays de alergia, con lo que son corticoides tópicos, que mejoran los síntomas, reducen la inflamación y evitan esa respuesta inflamatoria, que es la que va a desencadenar la congestión nasal, que es el síntoma más molesto para los pacientes.
Esta situación se va a prolongar hasta los primeros días de marzo, así que la mascarilla puede convertirse en la gran aliada de los alérgicos en estos meses.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. dinero por tu coche.
¡Alerta, alerta! El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde el mes de enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Devolución garantizada. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Comienza 2023 viajando en nuestros trenes de alta velocidad. Llegan las flechas rojas de Irio. 1 millón de billetes flexibles a 18 euros para todos nuestros destinos. Busca tus flechas rojas en irio.eu o en tu agencia de viajes. Irio, la velocidad tranquila. Oferta válida hasta el 29 de enero. Consulta condiciones en irio.eu.
Y estamos pendientes de un incendio que afecta a varios comercios, propiedad de ciudadanos chinos y situados en una nave en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada. Las llamas han roto por la cubierta y se han propagado a dos comercios cercanos. Los bomberos están trabajando en este momento para acabar con las llamas, aunque el incendio ya está controlado. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Las mujeres embarazadas en Castilla y León contarán desde ahora con una serie de medidas para fomentar la natalidad y para garantizar información en el caso de que piensen en interrumpir su embarazo. Estas medidas tienen dos condiciones esenciales. Son universales para cualquier embarazada y son voluntarias. No hay ninguna obligación de hacer uso de ellas si la mujer no lo desea. Básicamente, lo que se ofrece es la garantía de asistencia por psicólogos clínicos. La implantación de un protocolo por el que las mujeres tendrán la opción, por ejemplo, de escuchar el latido del bebé durante el primer trimestre de embarazo y la extensión también en el uso de ecografías 4D. Todo voluntario y para cualquier mujer que lo considere oportuno. Por ejemplo, Virginia, que espera a su bebé en Valladolid.
Y bueno, yo como mujer embarazada de casi 30 semanas, pues sí que me gustaría que se me ofreciese la opción de ver una ecografía en 4D. Creo que debería estar al alcance de toda mujer. Creo que es algo fantástico poder conocer todo lo que puedas antes del nacimiento de tu hijo.
Pues son medidas que cualquier mujer embarazada puede plantearse sin mayor problema, con normalidad, y aquellas que piensen en abortar pueden hacer uso de ellas o no, con plena libertad. Pues hasta hace unos minutos, el único matiz que discutía el gobierno de Castilla y León es si el médico está obligado o no a ofrecer esa información. Vox decía que sí, que los sanitarios estaban obligados, lo decía esta mañana, pero el presidente de la Junta, en una declaración institucional hace poquito, hace unos minutos, ha dado, así como vas a escuchar, por zanjada esta cuestión.
Ni la legislación ha cambiado, ni la Sociedad de Ginecología ha solicitado introducir modificación alguna. No se obligará a los médicos a nada, no se obligará a las mujeres embarazadas a nada.
Pues hasta aquí llegaría la polémica en Castilla y León. Sin embargo, el PSOE y Unidas Podemos quieren llevar este asunto a la esfera nacional. No solamente quieren, sino que necesitan generar ruido para así tapar las rebajas de condena a agresores sexuales con la ley del solo sí es sí, o la polémica también rebaja del delito de malversación. Así que las medidas de Castilla y León son un aderezo perfecto para levantar los ánimos alicaídos del electorado más cafetero de PSOE y Podemos y, de paso, apartar el foco de los cuestionados cambios legales de los últimos meses. Como estamos contando en COPE, el propio Pedro Sánchez encabeza la estrategia del gobierno para presentar a Castilla y León como una especie de región insumisa con la ley del aborto por el hecho de ofrecer más información a las mujeres embarazadas. Lo primero que han hecho ha sido mandar un requerimiento a la Junta de Castilla y León para que no aplique las medidas aprobadas, un aviso con acuse de recibo, una advertencia. El presidente de la Junta pues asegura que están haciendo uso de su autonomía para implantar estas medidas sin contravenir la ley del aborto. Pero da igual lo que diga la Junta, porque el PSOE está viendo desde luego una baza a menos de 6 meses para unas elecciones autonómicas. Hoy tenemos de hecho a una batería de ministros y ministras por varios medios de comunicación hablando de ultraderecha y desde luego políticamente el PSOE va a estirar este chicle todo lo que pueda y un poquito más. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. Una noticia de última hora, las pruebas de ADN confirman que los restos encontrados en el vertedero de Toledo son los del niño Ángel, de 11 años, al que se seguía buscando.
Sí, lo ha confirmado la familia tras ese análisis de ADN que ha efectuado la policía. La búsqueda se mantenía en el vertedero desde el día 27 de diciembre, cuando se confirmó que el cuerpo hallado entonces pertenecía a Fernando, el primo de 17 años que acompañaba a Ángel cuando ambos desaparecieron el 10 de diciembre en Carabanchel, en Madrid.
Detenido en Palermo, en Sicilia, el capo de la mafia italiana más buscado.
Es Messina Denaro, el jefe de la Cosa Nostra, huido de la justicia desde hace más de 30 años. Condenado a cadena perpetua por decenas de asesinatos, era considerado como uno de los criminales más peligrosos del mundo.
Y el temor a una recesión global planea sobre el foro de Davos.
Ese encuentro económico y político que hoy empieza en la localidad suiza alpina y en el que durante toda esta semana se darán cita 2.700 líderes mundiales de 130 países. Por parte de España se espera la asistencia, entre otros, del presidente del gobierno. De lo que se hablará en este foro da una pista esta mañana quien Herrera en COPE, el economista Marc Vidal.
Porque hablará de riesgos conexos, es decir, cosas que tienen que ver unas con otras y se quedarán allí o se van a quedar con nosotros durante los próximos 2-3 años. Eso es lo importante del foro de Davos.
Y a partir de las 3:05, Corrochano, ¿qué nos vais a contar?
Hola, Pilar. La Supercopa de fútbol para el Barcelona. 3-1 le ganó al Real Madrid. Gran partido del Barça, muy malo del conjunto blanco. Primer título de la era Xavi. Gavi fue el mejor con un gol y dos asistencias a Lewandowski y a Pedri. En la Liga, empate a 1 del Atlético de Madrid en Almería. El Atlético de Simeone es cuarto a 7 puntos de la Real Sociedad, que es tercera. En el otro partido de Liga, victoria del Español en Getafe 2-1, sale del descenso. El Getafe se queda a 2 puntos de los puestos de descenso. En tenis, en el Abierto de Australia, ha ganado esta madrugada Rafael Nadal en 4 sets a Draper. Victoria también de Cristina Buxa y derrotas de Pedro Martínez, Bernabé Zapata y Jaume Munar. Y Mundial de Balonmano, tercer partido de España. España e Irán a las 8:30 de la tarde.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Estupefacción, el de las mujeres.
Hay retrocesos en derechos.
Quieren aprobar medidas y protocolos que recortan los derechos de las mujeres.
No lo vamos a permitir.
Respuesta encendida por orden de Moncloa para un tema, el de las medidas de apoyo a la maternidad en Castilla y León, que no parece tener mucho más recorrido. Hoy la Junta ha reiterado que son medidas opcionales para los profesionales y también para madres como Virginia.
¿Cuál es el problema en preguntar a las mujeres si quieren voluntariamente escuchar el latido del corazón y ver una ecografía? Entonces, sí que me hace sospechar a la gente que le molesta tanto que esta medida se lleve a cabo, qué es lo que quieren esconder, qué es lo que no quieren que las mujeres vean antes de tomar esta decisión.
Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Llevamos ya días, y hoy especialmente viendo el desfile de declaraciones encendidas en ministros y cargos también de los partidos del gobierno por este asunto. Y la explicación, pues es que hay elecciones en poco más de 4 meses. Hay orden de que así sea.
Sí, ha sido el presidente quien ha dado esa orden a los ministerios de su órbita a estar listos para entrar en acción contra el plan autonómico. El falso retroceso en derechos de las mujeres ha sido convertido en ariete entre sus manos. Isabel Rodríguez y Carolina Darias han protagonizado una cascada de entrevistas para lanzar sus advertencias. La tentativa de desgastar con esta polémica a Alberto Núñez Feijóo está suponiendo uno de los ejes de la estrategia que ha seguido a pies juntillas Pilar Alegría.
El señor Feijóo no es el líder del Partido Popular, es el rehén de Vox. Esa coalición del miedo, sobre todo, es una coalición contra las mujeres. Podría ser el prólogo si el día de mañana gobernaran el Partido Popular y Vox.
Ya durante el fin de semana, el propio Pedro Sánchez azuzó ese espantajo de la coalición del miedo. La Moncloa y Ferraz creen estar ante el revulsivo apropiado para revertir su caída en los sondeos y movilizar al electorado de izquierdas. Entienden que arrinconar a la derecha con su ofensiva les centra a ellos y permitirá recuperar voto de socialistas descontentos.
Esto, gracias Ricardo, sin perder de vista además la necesidad de desviar el foco por el daño que están haciendo también otros asuntos en Moncloa, sobre todo la ley del solo sí es sí, que supera ya los 180 beneficiados. Hay fuentes del PSOE que reconocen fuera de micrófono que la gestión está siendo ruinosa.
Los varones son desbordados por Sánchez. Algunos cuestionan la gestión de la Moncloa tras ver amenazado por el Supremo su plan de poner el Código Penal al servicio de sus socios independentistas. Ha podido hacerse un pan como unas tortas, avisan cúpulas regionales desconcertadas con el pronunciamiento del juez Llarena, que ha optado por las penas más altas de la malversación. Tampoco ayuda que Esquerra se manifieste este jueves en Barcelona contra Pedro Sánchez y Emmanuel Macron en una cumbre a la que sí asistirá Pere Aragonés. Para echarse a temblar, asumen las federaciones posibles beneficios a corruptos con la reforma legislativa. Las certidumbres ya se diluyeron con las fisuras del solo sí es sí. La falta de enmienda del gobierno mortifica a los líderes territoriales, que han contemplado como una ocasión perdida para imponer el cambio de la ley la frivolidad de la número 2 de Irene Montero.
Pues tenemos ya frío, nieve también en algunos puntos, y sobre todo lo que tenemos de momento es viento, como síntomas principales de la borrasca Gerard, que hoy está afectando especialmente al norte de España. Enseguida te cuento lo que está por venir, que se presenta intenso a lo largo de esta semana, pero a esta hora vamos a mirar al País Vasco, porque allí en teoría, sobre el papel, la alerta roja que estaba activada en el litoral hasta las 2 de la tarde ya habría pasado. Vamos a ver si la cosa está algo más tranquila. Eloisa Santiago.
Este, que no sé si os llega, es el sonido del día aquí en el País Vasco, la lluvia que no cesa. Es el primer gran temporal del invierno en el País Vasco, pero ojo, porque no ha hecho más que empezar. A estas precipitaciones, el viento y la mar gruesa de hoy, mañana se sumará mucho frío y la nieve en cotas bajas a 300 o 400 metros. Los servicios de emergencias están reunidos analizando la situación, permanecen en contacto con todas las unidades de tráfico. Por la mañana ya ha habido que actuar en una decena de incidencias para resolver problemas causados en las carreteras. Se han activado además ya los planes de movilidad invernal y la Agencia Vasca del Agua estudia la incidencia de la lluvia, aunque no se aprecia en principio riesgo de inundaciones.
Gracias, Eloisa. Esto, insistimos, es consecuencia de la borrasca Gerard, pero es que mañana todos esos efectos que nos cuentan desde el País Vasco van a ser consecuencia de otro frente, de otra borrasca, esta se llama Fien, que nos va a dejar mucha nieve y los días más fríos del invierno. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
Va a dar lugar a un temporal invernal importante en nuestro país, con la llegada de vientos del norte muy fríos, que harán que la cota de nieve se desplome el miércoles hasta tan solo unos 200 metros en el tercio norte de la península. Probablemente nevará en ciudades como Vitoria o Pamplona, y no podemos descartar que algunos copos de nieve puedan caer incluso al nivel del mar en el Cantábrico. Será un día también con mucho viento el miércoles, con temporal marítimo y temperaturas realmente bajas. Vamos a estar ante los días más fríos del invierno.
Pues la verdad, mucho frío no estábamos pasando hasta el momento. De hecho, hemos tenido el mes de diciembre más cálido desde 1961. Pero claro, llega el frío de verdad, y entonces es cuando nos acordamos de todos aquellos protocolos de ahorro energético que se pusieron en marcha, por ejemplo, en las universidades. La Pablo de Olavide en Sevilla fijó que la calefacción se podía encender, pero solo si la previsión de la EMET bajaba de los 8 grados de mínima para la capital hispalense. Hoy, por ejemplo, la previsión es de 4 grados, así que radiadores calientes en la facultad. Pero claro, hay días, y les ha pasado ya, que se quedan al límite y la calefacción no se enciende.
En la biblioteca he estado estos días yendo, yo no me quito el chaquetón, de hecho estoy con las manos en los bolsillos porque hace muchísimo frío y se nota mucho el frío en la biblioteca, y hace más incómodo el estudio.
Alejandro Calderón estudia Derecho y Economía, y sí, pasa frío, sobre todo mientras prepara los exámenes estos días, como escuchábamos en la biblioteca, que es especialmente grande. ¿La solución que les dan? Pues básicamente que se abriguen, como nos contaba Alejandro, porque además desde hoy la universidad ofrece mantas a sus profesores y personal administrativo para combatir el frío. Mantas prestadas en vez de calefacción. ¿Eficiencia o exceso? ¿Ahorrar? Está claro. ¿Qué van a ahorrar? Hay estadísticas que no se cumplen y diagnósticos que afortunadamente escapan a lo esperable. A Inma le dieron 4 meses de vida por un cáncer de pulmón que no se podía tratar ni tenía operación posible. Bueno, pues de aquello han pasado ya 6 años.
La realidad es que 5 o 6 años después de los 500 y pico que entramos, pues apenas seguimos aquí.
¿Qué tiene Inma de diferente para haber sobrevivido a un cáncer tan maligno 6 años después? Explicarlo, o al menos intentarlo, es un auténtico reto para la ciencia. Por eso, Carmen Lavallen, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Inma forma parte de un ensayo clínico, uno de los más de 900 que se autorizan cada año en España, intentando buscar siempre ayuda para otros.
Sí, cuando a Inma le diagnosticaron con 45 años y 3 hijos, participar en un ensayo clínico era su única alternativa. No lo dudó entonces, ni tampoco ahora, para permitir que estudien de forma pormenorizada su supervivencia.
Por un lado, era la esperanza de poder probar un producto nuevo que quizás funcionara y pudiera tener mayor supervivencia, pero por otro lado, para mí era el poderle dar un significado a mi enfermedad.
Inma conoce al dedillo las cifras de su tumor, que ahora se ha extendido a otras partes de su cuerpo, y no son buenas. De cada 30.000 personas diagnosticadas al año en España, 23.000 fallecen. La tasa de supervivencia se ha duplicado con respecto a hace unos años, pero apenas supera el 20%.
Los datos dan vértigo. El componente diferenciador en mí, lo tengo clarísimo, ha sido la fe. El tener fe y esperanza y tener a tantísima gente rezando por mí, pues ha sido lo que me ha mantenido.
El 36% de los 900 ensayos clínicos que se hicieron en España el año pasado son oncológicos. Otro 25% se centra en medicamentos huérfanos, los destinados a tratar enfermedades raras. Y somos un país de referencia internacional, Pilar, en este tipo de investigación.
Bueno, qué importantes, ¿verdad, Carmen? Los ensayos clínicos, y qué importante
sí que
es seguir investigando y financiando, por supuesto,
pues
todas
sí,
esas investigaciones.
Sí, porque solo 7 de cada 100 ensayos clínicos acaban en un medicamento autorizado. O sea, que hacen falta muchos para avanzar.
Gracias, Carmen. Y hoy estamos en el Blue Monday, el que dicen es el día más triste del año, porque aquí se juntan varias cosas, varios factores. Después de las Navidades, pues muchos no se han recuperado ni económica ni emocionalmente, y además los propósitos del nuevo año se antojan muy complicados. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿tú te notas hoy especialmente triste? ¿Crees que esto del Blue Monday tiene realmente su ciencia? ¿Qué haces para comenzar la semana con ánimo? Pues nos ha dejado su nota de voz, por ejemplo, Mariano.
Pues para empezar un lunes motivado, tiene mucho que ver lo que haya hecho el fin de semana. Si he salido, has dado un paseo, has hecho algo que te guste. Si estás en casa, parece que no has hecho nada en todo el fin de semana y la verdad es que no empieza bien. Yo me gusta aprovechar el fin de y hacer cosas que es cuando yo creo que vas motivado.
Pues queremos escucharte en el 637-230000. Ahora tu cope más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Fascinación. Alegría. Sorpresa. Pasión. Hay un lugar donde todo lo que se siente es un placer. Reserva en Paradores con un 25% de descuento y vuelve a soñar donde el invierno te cubre de emociones. Paradores.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
2 cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El mundo está lleno de diversión y libertad, y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
¿Y tú que vives solo con tu mascota?
¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo un perro que es un trasto y a veces le dejo solo. Quiero saber que no me la lía en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque con la cámara puedes ver a tu mascota y hablarle en directo siempre que quieras. Acceder a las grabaciones o configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues te lo hemos contado hace unos minutos en este Mediodía COPE. Se confirma lo que bueno, prácticamente todo el mundo daba por hecho. Que los restos humanos encontrados el pasado jueves en el vertedero de Toledo pertenecen a Ángel, el niño de 11 años, desaparecido el pasado 10 de diciembre en una calle de Carabanchel junto a su primo Fernando, cuyos restos también fueron encontrados en ese vertedero hace unos días. Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué más sabemos de
este
hallazgo?
Bueno, que efectivamente apareció ese pie y este lunes, 4 días después, la prueba de ADN lo identifica sin lugar a dudas como restos pertenecientes al pequeño Ángel de 11 años. Hoy no están los perros especializados en búsquedas, pero ese rastreo continúa en el ecoparque en Toledo, según nos confirman fuentes policiales, unas fuentes que siguen manteniendo la muerte accidental como probable causa de este suceso, en el que las familias de Fernando, recuerden, de 17 años, cuyo cuerpo ya apareció en ese mismo lugar el pasado 15 de diciembre, y el de su primo Ángel, mantienen lo contrario. De hecho, trabajan para ellos en esa línea un investigador privado. Antonio Fernández es el portavoz de la familia.
Tenemos un investigador privado, por ejemplo, la prueba del ADN, pues el primero en enterarse, pues ha sido él quien lo ha confirmado, pero luego a los 5 minutos ha venido la policía y no lo ha dicho.
Han aparecido restos posteriormente, restos biológicos de otro índole, incluso un fragmento del chándal que vestía el día de su desaparición en Madrid. Fue el 10 de diciembre y la investigación siempre ha hablado de una desaparición voluntaria de los dos menores.
Gracias, Juan. Y enseguida vamos a hablar de otro asunto, del plan que tiene previsto el ayuntamiento con las murallas árabes situadas cerca de la Cuesta de la Vega.
Comienza 2023 viajando en nuestros trenes de alta velocidad. Llegan las flechas rojas de Irio. 1 millón de billetes flexibles a 18 euros para todos nuestros destinos. Busca tus flechas rojas en irio.eu o en tu agencia de viajes. Irio, la velocidad tranquila. Oferta válida hasta el 29 de enero. Consulta condiciones en irio.eu.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Del 7 al 31 de enero ven a Movalpa y descubre la cocina que habías soñado. Y a un precio increíble. Visítanos en calle Río Rosas 27 o en calle del Príncipe de Vergara 111. Y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Llega la Revolu Plus, la Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, 15 centros en Madrid, 2 nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las ruinas más antiguas que se pueden ver en Madrid y son también de las más desconocidas, no solo para los turistas que llegan a la capital, sino también para los propios madrileños. Estamos hablando de las murallas árabes y cristianas que se ubican a la esquina de calle Bailén y la calle Mayor, justo enfrente de la Catedral de la Almudena. Una zona descuidada, consecuencia de lo poco conocida que es. Por eso ahora el Ayuntamiento de Madrid quiere revitalizar, poniendo en valor su interés arqueológico y también el entorno de las 6 parcelas por donde pasan esos restos milenarios, donde se encuentra ahora mismo Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo se encuentran? ¿En qué estado están esas murallas?
Bueno, pues se encuentran en buen estado de conservación, nos dicen los expertos. Cuando se hicieron los trabajos de excavación y de investigación hace unos años, se dejó bien restaurada y consolidada esta muralla islámica, la del primer recinto del siglo IX. La directora de estas excavaciones, la arqueóloga Esther Andreu, asegura a COPE que el plan del ayuntamiento ahora debería hacer hincapié en la divulgación de estas fortificaciones.
Los tramos de muralla que están en solares abandonados, pues la gente no puede verlo y disfrutarlo. Yo entiendo que ahora es cuando se va a jardinar, se le va a dar un espacio y se va a poder visitar. Lo que esté debajo de locales o en el interior de edificios, pues a lo mejor tiene más dificultad, pero entiendo que este proyecto lo que intenta es, de alguna manera, facilitar el acceso de los visitantes a estos restos, ¿no?, que estén en estas circunstancias más particulares.
Además del lienzo de la muralla árabe de la Cuesta de la Vega al que te referías, en el parque del emir Mohamed I, el fundador de Mairit, la Madrid islámica del siglo IX, hay otro tramo más espectacular aún, con torres y paseo de ronda. Se encuentra en la Plaza de la Armería, en el Palacio Real, y se va a poder ver cuando se inaugure la Galería de Colecciones Reales. Esther Andreu echa algo en falta.
Esos restos que están dentro del Museo de Colecciones Reales, yo creo que habría que ir un poquito más allá y hacer algo en común entre Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento de Madrid o Comunidad de Madrid, y que se pudiera englobar todos los recintos fortificados de la misma manera para que todo fuera circuitos visitables del recinto islámico, por un lado más completo, y por otro lado del cristiano.
Y comentábamos antes ese plan del Ayuntamiento para proteger y poner en valor estos vestigios históricos de la capital. Cuéntanos, Ramón, más detalles de ese plan.
Bueno, la finalidad de este ambicioso plan municipal, que abarca 300.000 metros cuadrados, nada menos, más de 30 campos de fútbol, es liberar los lienzos de la muralla cristiana y de la árabe, que están encastradas en edificios del casco antiguo, así como la ordenación completa, la catalogación de los elementos protegidos y su puesta en valor. Catán es un vecino de aquí, de la zona del barrio, y lleva viviendo 3 años y le parece bien el plan del Ayuntamiento.
Con tal que no le pierdan su integridad, me parece bien, que no lo pierdan, y no es muy atractivo. O sea, a lo mejor hay que ponerle cosas que hacerlo más atractivo.
Pues recuperar las murallas árabes y cristianas es recuperar también el pasado y el origen de esta ciudad.
Gracias, Ramón. Y han sido 3 años aguantando día y noche este ruido. El ruido de la refrigeración y también el de la megafonía del supermercado que 2 vecinos de Alcobendas tienen justo debajo de su casa. 3 años de lucha, de abogados, de intentos de acuerdo, pues que nunca llegaban. Pero la justicia acaba de darles la razón, al menos en primera instancia. Mamen Vizcaíno.
Ha sido el juzgado número 1 de Alcobendas el que ha dictado sentencia, aunque el supermercado tiene unos días para recurrirla. Le condena una indemnización de casi 3.500 euros, a abonar 20 euros diarios desde julio de 2020 hasta ahora y a las costas judiciales. Pero lo más importante para Manuel es que el ruido debe cesar inmediatamente.
Un ruido constante, 24 horas de compresores y ruido industrial. Aparte de todo ese ruido, pues la megafonía en el cuarto de baño, escuchamos las ofertas del supermercado, cuando llaman a Vanessa Aguda Caja, y eso ha sido pues 3 años de sufrimiento.
Desde noviembre de 2019 están aguantando esta situación, incluso con mediciones de ruido que les daban la razón.
Tenemos, pues fíjate, 3 mediciones del ayuntamiento, 3 mediciones privadas, más la medición del perito judicial, pues son 6, son 8 mediciones. Todas han superado los 30 decibelios.
Hay que esperar a que la sentencia sea firme y hasta ese momento Manuel no da por ganada la batalla, pero ganar el juicio sí les ha dado algo de oxígeno.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
El elevado consumo de aire acondicionado en una vivienda de la Cañada Real Galiana en pleno invierno y durante las 24 horas del día ha sido lo que ha levantado las sospechas de la policía, que ha acabado deteniendo a 31 personas dedicadas al cultivo y la venta de marihuana. El operativo tenía su base en la Cañada, dirigido por un matrimonio. Sus hijos eran los que se encargaban de distribuir la droga y el resto de integrantes se dedicaban al mantenimiento, corte y preparado de las sustancias. Seguimos en Mediodía COPE.
Hay quien explica que gran parte de lo que ha sucedido en Cataluña en los últimos 15 años tiene su origen en la decisión de Mariano Rajoy de recurrir ante el Tribunal Constitucional la reforma del Estatut. Según esa tesis, si no se hubiese producido ese recurso, el Tribunal de Garantías no hubiera limado la reforma y el independentismo no habría tenido argumentos. En la misma línea se sostiene que si el exministro de Justicia, Rafael Catalá, no hubiera nombrado a Manuel Maza fiscal general del Estado y si Maza no hubiera presentado la querella por malversación, sedición y rebelión, ya se habría acabado el proceso. Siguiendo este razonamiento, la decisión de Sánchez de eliminar el delito de sedición y reformar la malversación vendría a corregir una suerte de cruzada judicial que lo habría estropeado todo. Y también por eso, el auto del juez Llarena, que pone de manifiesto que la reforma del Código Penal es una chapuza y que la malversación agravada puede imputarse a los fugados de la justicia y a los indultados, sería un nuevo obstáculo. Lo cierto es que Zapatero creó la expectativa de que la reforma del Estatut nunca sería corregida, lo que suponía atribuir a Cataluña un derecho a decidir sin límites que no está contemplado en nuestra Constitución. La política, en cada momento, tiene que ser realista también para hacer perder espacio electoral al soberano.